Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje.
Quiero enfocarme en este día un poquito a hablarte justamente de esto que como cristianos es algo que no debería de ser parte de nuestra vida, sino debería de ser nuestra vida. Y es la oración. La oración no es algo que deberíamos hacer más o menos a veces. No, la oración no es algo que deberíamos hacer solo por los alimentos o solo cuando nos vamos a dormir o solo no sé cuándo hagas la oración. No debería de ser parte de. Porque el que sea parte de mi vida es que tengo mi vida y forma parte, pero otra cosa es que sea mi vida de oración. ¿Tiene sentido, iglesia? Y quiero hablarte un poquito precisamente de esto, porque si somos honestos, no respondas, por favor, nada más piénsalo en tu mente, pero si somos honestos, ¿llevas una vida de oración como cristiano? Que lo puedas meditar, que puedas pensar en eso, la verdad, ¿llevo una vida de oración? ¿Que tengo ese hábito de orar? ¿Sabes? Porque no se puede decir que soy cristiano y no oro, pues. Porque es cómo me comunico con Dios. Es esa interacción que tengo con Él. No se puede decir soy cristiano, pero no tengo una vida de oración. No se puede. Necesitamos tener esa vida, ese hábito de oración. No es unos días sí, cuando me siento mal, cuando a veces quiero. Porque sabes que veo que Jesús, cuando está con sus discípulos, Él les cuenta una parábola en Lucas, me parece que es en el capítulo 18, si no me estoy equivocando. Lucas le cuenta una parábola a sus discípulos que habla acerca de orar. Les dice, tienen que orar en todo tiempo, no nada más a veces, no solo cuando tienen problemas, no solo cuando se les ocurre, cuando están tristes, cuando están enfermos, no, siempre, en toda ocasión, pero también les dice, pero sin desmayar. Y sabes que esa es la parte que a veces no, quizás no ponemos mucha atención, porque cuando no haces las cosas constantemente, cuando no haces algo que lleva un esfuerzo, difícilmente puedes desmayar. Por ejemplo, se me ocurre que si vas al gimnasio y te pone, no sé, hacer una sentadilla o un bench press de no sé, 80 kilos y te dicen hazlo una vez, haces una sentadilla una vez, no te vas a desmayar, pues. O cargas la mancuerna o la barra una vez, no te vas a desmayar. Pero si te dicen hazme una serie de 50 repeticiones, quizás ya por la número 10 ya sientes que te vas desmayando. Y por algo Jesús les está diciendo, ¿saben? Necesitan orar sin desmayar, porque entonces la oración implica un esfuerzo con la posibilidad de desmayar. Y entonces la situación es que cuando entendemos un poco la parte de desmayarse, podemos interpretarlo también como desanimarse. Pero ¿por qué razón Jesús le está diciendo a sus discípulos, oren sin desanimarse, sin desmayar? Creo entender que es porque usualmente nos desanimamos cuando oramos y no recibimos algo. Cuando oramos por algo y no vemos respuesta, te desanimas. Porque a veces como personas creo que nos gustaría orar por algo y ver la respuesta inmediata. Si Aladín tiene al genio azul y rapidito le responde, ¿cómo mi Dios que está en el cielo no me va a responder rápido? Si me ama. Y es ahí donde a veces, querido, cuando oras y oras y oras por algo y no ves que la situación cambia, entonces empiezas a desanimarte un poco, empiezas a cuestionarte, realmente no sé si Dios me escucha, no sé si mis oraciones llegan a Él, no sé si no quiere responderme y empezamos a desanimarnos, pero por eso es importante entender, Jesús les dice, sigan orando. De hecho, no quiero detenerme mucho en esa parábola, pero la parábola en Lucas, reitero, cuando la lees, habla de un juez que no teme a Dios ni a hombre y una mujer que está insistente, 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 diciéndole, hazme justicia. Y el juez dice, llega un momento en donde la insistencia de la mujer lo llega al tope, que dice, ¿sabes qué? Más vale que le haga caso a esta mujer porque ya me va a hartar. Y le hace justicia. Entonces, esa parábola Jesús se la cuenta a sus discípulos como diciendo, mira, Quizás tu oración no es contestada luego, luego, pero sigue insistiendo. Y tal vez por tu insistencia el Señor te responda. ¿Dices amén? Vamos a unas palmas todos juntos. Pero la cuestión, o quizás la clave, es no desanimarse. Sigue orando, sigue orando. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que no entendemos la oración. Mira, ¿cuántos tienen un teléfono? Un iPhone. Si tienes Android, al ratito oramos por ti, pero déjame preguntarte, ¿cuántas veces al día cargas tu teléfono? Porque aunque puedes hacer muchas cosas en tu teléfono y te sirve para comunicarte, para estar conectado, Instagram, Facebook, lo que tú quieras, la verdad, cualquiera de nuestros teléfonos, cuando no tiene batería, no tiene esa fuente de poder, no sirve de nada. O sea, no importa qué tan moderno sea, no sirve de nada si no está cargado. Te prometo, conozco gente, no en esta iglesia, en otras iglesias, querido, llevan su cargador a todas partes. A todas partes, no tienes, aquí, así aquí tengo tu cargador, y lo conectan en todas partes su teléfono, porque no quieren quedarse sin batería. Pero no tienes un hábito de oración. ¿No te parece incoherente? O sea, llevo el cargador de mi teléfono porque no quiero que se me descargue, pero nuestra fuente de energía, que es la oración, la descuidamos. ¿Sí tiene sentido? Entonces, cuando entiendes, ¿sabes? La oración es la forma en cómo puedo comunicarme, cómo puedo recargar mi batería, cómo el Espíritu Santo puede guiarme. Quizás le empiezas a dar un poco más de importancia. Y si me permite sugerirte, amado hermano, muchos cristianos no sabemos cómo orar. La verdad. Y por eso quiero que en las próximas semanas nos enfoquemos un poco en esto, en la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos. Y antes de continuar, te invito a que me acompañes en una oración. Donde quiera que estés, inclina tu rostro y vamos a orar a nuestro Padre. Padre Santo, te damos gracias, papá. Gracias por tu amor, gracias que nos escogiste a cada uno de nosotros para ser hijos tuyos. Gracias. Gracias porque tú pagaste ese precio, ese trámite legal en la cruz del Calvario, donde anulaste el acta de los decretos, Señor, que nos acusaba a cada uno de nosotros. Y nos diste el derecho de llegar a ser hijos tuyos. Gracias, Padre. Te rogamos, papá, en este día tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu palabra. Que tú traigas, Padre Santo, de acuerdo a tu voluntad, sanidad, restauración, paz, gozo, tranquilidad, sanidad a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Sobre todo, Padre, que sea tu palabra poderosa, que hable a lo más profundo de nuestro ser, que escuchemos tu voz, que nos guíe, que nos exhorte, que nos enseñe. Nos ponemos en tus manos, papá, y te damos gracias por la oportunidad, la bendición que nos das de aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Padre Santo. Amén. Amén. ¿Sabes? Creo que la oración es importante, querido, no solamente porque es la forma en cómo hablamos con Dios, sino es la forma en cómo nos comunicamos con Dios. No, hay algunas diferencias, quizás sencillas, pero importantes, entre hablar y comunicarse. No es lo mismo. El hablar es simplemente transferencia de información. Pero el comunicar un mensaje no solamente es transferir información, es transferir esencia. Cada que Jesús comunicaba un mensaje, no solamente hablaba por hablar, no solamente transfería conocimiento, información, en cada mensaje que Jesús daba, iba parte de su esencia de Él. Iba parte de lo que es Él, de lo que representa Él, de su carácter. Y esa es la cuestión que necesitamos comprender un poquito, que estoy hablando con Dios o me estoy comunicando con Dios. Porque el hablar y comunicar, muchas veces dices cosas que no sientes, y eso es hablar. Hablar por hablar. Y el hablar, déjame ponerte un ejemplo, es a veces cuando dices: Señor, Bendice a mis enemigos. La neta, no quieres que los bendiga. La verdad, no quisieras que les fuera bien. Entonces dices una cosa mientras estás orando, estás hablando, pero no estás comunicando lo que realmente sientes. Cuando en realidad deberías decir: Señor, la verdad, no quisiera que los bendigas, porque me han hecho daño. La verdad, no quisiera, me molestan. Pero hágase tu voluntad, no la mía. Y entonces, cuando aprendes a comunicar, a decir, ¿sabes? En cada oración que hago con Dios, no se trata solo de hablar, sino de realmente demostrarle quién soy. No puedo ocultarle. Por mucho que yo quiera decir, no, sí, Señor, te pido por estos hermanos que me han tratado mal, que me han ofendido. La verdad es que si no lo sientes, tu oración es en vano. Siempre es mejor llegar delante de Dios y mostrar la esencia de quién verdaderamente eres tú, de decir sí. La verdad, sí estoy enojado. Cuando cometes un error, un pecado del que quizás estás arrepentido, no siempre estás arrepentido. Y a veces llegamos porque es lo que suena bien, eso es hablar porque suena bien, porque es lo políticamente correcto. Señor, perdóname, me arrepiento de, no sé, de haber visto pornografía, de haber fornicado, de haber tenido relaciones fuera del matrimonio, lo que tú quieras. Pero muy pocas veces llegas con esa esencia de decir: Padre, la verdad, sí lo disfruté. Y la verdad, si no me guardas, volvería a hacerlo otra vez. Eso es honestidad, eso es, estoy comunicando mi esencia. La verdad, sí lo volvería a hacer. Pero te ruego que por medio de tu Espíritu Santo me des la fuerza de no caer en la tentación. Soy honesto. Digo la verdad. Pero hay otra parte que considero también distinta e interesante en la oración, que no solamente es hablar, no solamente es comunicar, es conversar. Y también tiene implicaciones diferentes. Puedes estar hablando con alguien, pero no conversando. Incluso puedes tener a la persona enfrente de ti y estar hablando con ella, pero no estar conversando. ¿Por qué? Porque la conversación implica que la otra persona interactúe contigo. La conversación implica el tú hablar, el comunicar, pero el guardar silencio para escuchar el mensaje de la otra persona. ¿Cuántas veces has estado hablando con Dios sin conversar con Dios? Porque hablamos mucho, pero prestamos muy poca atención a lo que Él quiere decir. Nos gusta la parte de pedir, de hablarle, de decirle nuestras necesidades, nuestras inquietudes, pero nos cuesta mucho guardar silencio y esperar el momento a que Dios responda qué es lo que Él quiere decirme. Entonces tendremos una conversación. ¿Sí tiene sentido, iglesia, lo que trato de transmitirte? Y entonces cuando entiendes estas tres partes de hablar, de comunicar o de conversar, vale la pena preguntarnos: ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo cuando oro? ¿Estoy solamente hablando por hablar? ¿Me estoy comunicando con Dios o estoy conversando con Dios? Es decir, ¿tengo la capacidad de guardar silencio y esperar a que Dios me hable lo que Él tiene que decirme? A escuchar lo que Él quiere decirme, lo que Él quiere enseñarme. Y sabes, un día Jesús estaba orando en cierto lugar, dice la Escritura, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos se acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Sabes por qué? Yo no sé a cuántos les gusta el fútbol, a cuántos les gusta el básquetbol, a cuántos les gusta el arte, pintura, danza, música, a cuántos les gusta, no sé, lo que sea que te guste, pero a mí me gusta el arte. Y sabes, si Picasso estuviera vivo y me dijera: Emmanuel, regálame 10 años de tu vida y yo te voy a enseñar a pintar como yo lo hago. Yo te voy a enseñar a pintar de la forma en que cuando las personas vean tu pintura se queden cautivados. Que las personas que saben apreciar el arte se queden sin aliento, porque va una parte de ti en esa pintura. Yo lo haría, con mucho gusto. Si Lionel Messi me dijera: Emmanuel, yo puedo enseñarte a jugar como un artista. Yo puedo enseñarte a jugar como que cada vez que traigas un balón parezca un poema, cada vez que estás dominando el balón, cada vez que juegas, cada vez que burlas a los demás, que metes gol. Pero necesito que me regales 10, 15 años de tu vida. Yo le diría: por supuesto. ¿Y quién de nosotros, si admiramos a alguien, un cantante, algo, que nos dijera, yo puedo enseñarte a hacer esto, a ser el mejor en el área, a ser el mejor en esta dinámica, a ser el mejor en esta disciplina, pero necesito que me des 10, 15 años de tu vida? ¿Quién de nosotros le diría, no, claro? Pero viene Jesús y te dice, yo puedo darte mis pensamientos. Tú puedes tener la mente de Cristo. Pero no son 10 años lo que necesito, necesito toda tu vida. ¿Y qué es lo que muchos decimos? No, gracias, así estoy bien. No te necesito, yo puedo hacer las cosas solo. ¿No te parece una ironía, una locura? Llegar en algún momento como este discípulo y decirle, Señor, enséñanos a orar, enséñanos tu voluntad. Enséñanos cómo hacer las cosas, cómo vivir la vida, cómo tener la mente de Cristo. Y entonces Jesús le responde ese día, les dice, mira, en Mateo 6:5, Él está con sus discípulos y les dice, miren, cuando oren, no sean como los hipócritas. Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas o en las iglesias y en las esquinas de las plazas, es decir, en lugares públicos, para que la gente los vea. Eso es lo que les gusta a ellos, empezar a orar para que la gente diga, wow, cómo oran estas personas. Pero les aseguro que ellos ya han obtenido su recompensa. Pero tú, es decir, le dice a sus discípulos, pero ustedes cuando se pongan a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. ¿Eso quiere decir no puedo orar en público? No necesariamente, lo que está diciendo es no lo hagas para que la gente te vea. Hazlo porque quieres tener una relación cercana con tu Padre. Y date cuenta que siempre lo muestra a Dios como Padre. Ahora entra en lo secreto con tu Padre y así tu Padre que ve lo que haces en secreto, Él te recompensará. Versículo 7. Y al orar, escucha, no solo hablen por hablar, como lo hacen los gentiles o la gente que no conoce a Dios. Porque ellos se imaginan que van a ser escuchados porque dicen un montón de palabras. Porque dicen un montón de Padres Nuestros, porque dicen un montón de Aves Marías, porque recitan un montón de cosas, 20 Aves Marías para que te perdonen tus pecados. No se trata de palabrerías, no se trata de hablar por hablar, no se trata de decir lo que es correcto, se trata de ser honesto, se trata de tener esa relación cercana con tu Padre. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y aquí es como donde muchas personas tropiezan, porque entonces ¿para qué le pido si Él ya lo sabe? Sí, pero dice que necesitas pedírselo. O sea, sí lo sabe antes de que se lo pidas, pero necesitas pedírselo para que te lo dé. Y después continúa diciendo, ustedes, escucha esto, deben orar así. Si tienes tu Biblia, te ruego que, me gustaría que todos leyéramos en voz alta. Una vez más, Mateo 6, versículo 9. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Y esta es como una estructura de oración que Jesús dejó. No necesariamente que lo tengas que orar exactamente eso, sino es como una estructura de ciertos, vamos a llamarle pasos, que puedes seguir en tu oración. Y quiero enfocarme en el primero. Y en las próximas semanas vamos a hablar quizás de otros importantes. Todo en la oración es importante. Pero quiero enfocarme en esta parte, en Padre nuestro que estás en el cielo. Porque antes que nada, para iniciar esta oración, antes que nada, querido, necesitas ver a Dios como tu Padre para tener esa relación. Mientras no veas a Dios como tu Padre, nada de esta oración te va a servir, nada, absolutamente nada te va a servir. Si siempre ves a Dios como alguien externo a ti, como una fuerza sobrenatural nada más, si ves a Dios como un ente que no puedes ver, que simplemente pues está ahí, pero ni quien, y no lo ves como tu Padre, como ese Padre personal al que puedes acercarte con confianza, con sinceridad, con honestidad, sin temor a ser juzgado, sin temor a ser desechado. Si no lo ves de esa forma, nada de esto te va a funcionar. Y quizás es ahí nuestra frustración, donde no entendemos, de verdad es mi Padre. Y puedo acercarme así. A veces preguntamos por qué no responde, por qué no recibo la vía, la guianza, porque no te acercas como padre. No te acercas como hijo. Ves a Dios, reitero, lo puedes ver como Señor, lo puedes ver como Rey, lo puedes ver como general, como, porque todo eso es general de los ejércitos celestiales, Rey de reyes y Señor de señores. Pero la revelación más grande que Jesús está enseñando es Padre nuestro, es tu papá. Y es ahí donde mucha gente tropieza, porque ¿cómo va a ser así? ¿Sabes por qué? Porque quizás no tuviste una buena relación con tu papá. Yo no sé cómo fue la relación con tu padre o cómo es en este momento la relación con tu padre. La verdad es que la relación con mi papá fue muy buena. Fue muy cariñosa. Incluso cuando estaba pequeño, cuando estaba joven, podría equivocarme, me equivocaba, hacía un montón de cosas tontas, hacía un montón de errores. Pero yo sé que siempre podía ir a mi padre y mi padre me iba a ayudar, yo lo sabía. Yo sabía que podía acercarme a mi papá y sí, seguramente me iba a regañar, me iba a disciplinar, se iba a enojar, pero siempre me iba a ayudar. Yo sabía que podía contar con él, no importaba lo mucho que me hubiera equivocado, no importara lo mucho que hubiera fallado o que me hubiera desviado, yo sabía que podía regresar a mi casa y contar con mi padre. Pero quizás esta no es tu historia. Y es ahí donde se dificulta un poco ver a Dios como padre cuando no tuviste un buen padre. Cuando quizás la imagen de un padre que tú tienes es la imagen de un padre alcohólico siempre. De un padre abusivo. De un padre ausente. ¿Sabes? Hay una historia de un joven que él estaba a punto de ser sentenciado a prisión. Había cometido algunos delitos y antes de ser sentenciado, en el momento que va a ser sentenciado, el juez se acerca al joven porque el juez conocía al papá del joven. El papá de este chico era un abogado muy reconocido. Había escrito muchos libros acerca de las leyes, de derecho. Y estando ahí, el juez no puede creer que su papá, siendo un abogado increíble, conocedor de leyes, el hijo esté a punto de ser condenado. Y le pregunta, ahora que estás a punto de ser condenado, ¿tienes algún recuerdo de tu padre? Y el joven le responde, por supuesto, su señoría, claro que me acuerdo de mi papá. Antes de darte la sentencia, me gustaría escuchar qué es lo que recuerdas de tu papá. Y el joven le responde, lo que recuerdo de mi papá es un día haber estado más pequeño en la casa y acercarme a mi papá a pedirle un consejo. Y mi papá estaba escribiendo un libro, me vio por encima del libro y me dijo, ahorita no, hijo, estoy ocupado, necesito acabar este libro. Hubo en otra ocasión en donde me acerqué porque necesitaba su compañía. Y me volvió a decir, ya te dije que no, necesito acabar esto, estoy ocupado. Y ese es el recuerdo que yo tengo de mi padre. Quizás su señoría usted lo recuerda como un abogado increíble, y lo es. Pero yo lo recuerdo como un amigo perdido. Y el juez, cuando escuchó esa declaración, dijo entre sí mismo, entre dientes. El padre terminó de escribir el libro, pero perdió a su hijo. Y quizás esa es una imagen más acercada de un padre que tú conoces, un padre que siempre estuvo ausente, siempre estuvo trabajando. Un padre que quizás te daba todo con tal de que no lo molestaras. Un padre que si necesitabas dinero, aquí está, pero no me molestes. Necesitas permiso para salir, sí, sal, pero no me molestes. No te das cuenta que estoy trabajando para sacarlos adelante y ustedes no valoran eso. Y a veces el no tener un padre amoroso, el que te apoyó, el que sí te disciplinó, sí quizás te regañó algunas veces, pero siempre estuvo para apoyarte. Cuando no tienes esa imagen, es difícil poder entender que Dios es un buen, buen padre. No solamente un padre. Ahora, quizás, querido, del otro lado hay otra parte diferente en donde Todos quizás hemos experimentado, no todos, algunos hemos tenido un padre ausente o has tenido, pero algunos hemos estado también del otro lado como hijos. Y recuerdo una escritora, Irma Bombeck se llama. Y escribía en su libro donde pinta un retrato de una niñita que está jugando, una niña joven, que está jugando con sus muñecas y sus muñecos. Y está en su casita y un día jugando a las muñecas. Ella no entiende, la pequeña, muy bien como el rol de su papá. No sabe qué es lo que hace su papá. Y en una parte de su libro ella relata cómo dice: una mañana mi padre no se levantó para ir a trabajar, sino que fue al hospital y murió al día siguiente. Y fue hasta entonces, dice esta chica, que yo no había pensado mucho en mi papá, o sea, hasta en ese momento. Yo solamente veía a mi papá como alguien que salía a trabajar y volvía a casa y parecía que le daba gusto vernos a todos en la noche. Papá era ese tipo de papás que abría el tarro de la mermelada que nadie podía abrir, pero mi papá de alguna forma siempre se las ingeniaba para abrirlo. Mi papá era el tipo de padre que cuando estaba lloviendo acercaba el carro a la puerta de la casa para que no nos mojáramos. Traía paraguas y traía chamarras para que estuviéramos abrigados. Mi papá, yo recuerdo a mi papá como que era el único que no le daba miedo ir al sótano solo para traer lo que necesitábamos ocupar. Algunas veces lo vimos afeitándose y mi papá se cortó, le salió sangre, pero nadie se acercó nunca a darle un beso. Nadie se preocupó por si estaba bien. Simplemente él se ponía un curita y parecía que todo iba normal. Cuando uno de nosotros se enfermaba, siempre estaba dispuesto para ir a la farmacia por la receta y darnos lo que necesitábamos. Papá tomaba muchas fotos de nosotros, pero nunca salía en ellas. Y la chica dice: yo siempre que jugaba a las muñecas, la muñeca madre tenía mucho que hacer: cocinar, cuidar, lavar, trapear, pero yo no sabía qué es lo que hace un padre. Así que lo único que le hice decir a mi muñeco padre fue: me voy a ir a trabajar. Y lo aventé debajo de la cama. Pero su funeral, dice, fue en la sala de nuestra casa. Y llegó mucha gente. Nunca habíamos tenido tantas personas en nuestra casa. Gente que incluso ni conocíamos. Llegaron a presentar sus respetos hacia mi difunto padre. Llevaron regalos de todo tipo, comida de todo tipo. Nunca habíamos tenido tanta compañía. Recuerdo ese día haber ido a mi habitación, buscar el muñeco debajo de la cama y cuando lo encontré le quité el polvo y lo puse en mi cama. Para mí, mi papá nunca hizo nada. Pero nunca supe que su marcha me dolería tanto. Y quizás si te perdiste la imagen de esta historia, el padre es representado a través de un hombre que toma decisiones cotidianas. De que si bien las cosas que hace este padre no son milagrosas, no son increíbles, no es nada fuera de lo normal, abrir un tarro de mermelada, bajar al sótano solo sin que le dé miedo, ir por la medicina. Pero en cada una de esas decisiones cotidianas le demostraba amor a su familia. Les demostraba que estaba ahí para ellos. El que sacara fotos y nunca saliera en ellas, simplemente denotaba el poco valor que le daban al padre. Pero él siempre quería tener recuerdos de sus hijos, de una familia alegre, de una familia feliz. Y esta historia pinta o deja en relieve la parte de que muchas veces nuestros padres hacen cosas que para nosotros no son nada. Pero en realidad son las decisiones cotidianas lo que mantiene unida a nuestra familia. Y que no te das cuenta hasta que ya no lo tienes. Hasta que ya no está contigo, dices: cuánto extraño a mi padre. No me daba cuenta de que las cosas tan sencillas que hacía, en cada una de ellas nos demostraba amor. Y muchos también hemos estado en ese lugar. Y sabes que muchas veces es así con Dios. Quisiéramos ver grandes milagros, que nos sanara de un cáncer, que restaurara nuestro matrimonio, que nos sanara de algo. Pero pasamos por alto los milagros cotidianos. El despertar cada día con una nueva oportunidad. cada día tener para comer, tener un techo donde vivir. Y a veces pensamos como, Dios mío, es que no me escuchas, te has olvidado de mí. No, siempre he estado contigo, pero tú pasas por alto estos pequeños detalles, los milagros pequeños. El que tengas una familia, el que tengas salud, que nunca te falta nada. Quizás no tienes los lujos, pero tampoco no los necesitas. Mi presencia ha estado contigo. Y es que te das cuenta hasta que no lo tienes, cuando empiezas a valorarlo. Sí, pero ¿cuánto he perdido? Y hay una historia que en la Biblia que se asemeja mucho a lo que está escribiendo esta escritora Irma. Y está en Oseas, en el capítulo 11, versículo 1. Quiero leerlo, y si lo lees conmigo, me gustaría que intercambies el nombre de Israel por tu nombre. Cuando lo leas, no digas Israel, di tu nombre. Y quiero que tomes esta carta como una carta de un padre a un hijo. Porque eso es lo que es. Oseas 11, versículo 1. Mira lo que dice. Israel. Y aquí es donde tienes que poner tu nombre. Juan, Antonio, Francisco, Luis. Cuando eras niño, yo te demostré mi amor por ti. Yo te saqué de Egipto, te saqué de tus malos caminos, te saqué de las drogas, del alcohol, te saqué de todo lo que te agobiaba, porque eres un hijo para mí. Pero mientras más te llamaba, más te alejabas de mí. ¿Te identificas con esto, con tus hijos? Entre más quieres estar con ellos, a ellos más les da pena estar contigo. Entre más quieres acercarte a ellos y buscarlos, ellos más se alejan de ti. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Entre más te llamaba, más te alejabas de mí. Y les presentabas ofrendas a tus ídolos y dioses falsos. Versículo 3. Israel, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño. Te enseñé a caminar. Te di de comer. Y te ayudé en tus problemas. Pero escucha la parte triste, pero tú no te diste cuenta de todos estos cuidados. Te he ayudado, te he rescatado, te he alimentado, te he sanado, pero tú no te has dado cuenta. No quisiste volver a mí, no quisiste dejar tu mala conducta. Y por eso volverás a ser esclavo en Egipto, por eso Asiria te dominará. Habrá guerra en tus ciudades, tus enemigos matarán a toda tu gente y echarán a perder tus planes. Pueblo mío, ya lo has decidido. Me abandonaste por otros dioses. Los crees más fuertes que yo, pero no pueden ayudarte. Y a primera vista esto pareciera como un castigo de Dios hacia Israel, de decirle, ¿sabes qué? Por eso vas a regresar a Egipto, para que se te quite, van a matar a toda tu gente. Pero, ¿sabes cómo yo lo entiendo? No como un castigo, como diciéndoles, ahora eso te va a pasar. No, más bien es Dios diciéndole, mira, esto es lo que te mereces. Por tus actos, no porque yo quiero castigarte, por tus decisiones, por no dejar tu mal camino, esto es lo que te mereces. Que regreses esclavo a Egipto, que te domine a Siria, que maten a toda tu gente, es lo que te mereces. Pero mira el versículo 8, es increíble. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? O sea, ¿te mereces que te vaya mal? ¿Te mereces que te entreguen tus enemigos? Pero ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Adma o demolerte como a Seboim? Mi corazón está conmovido, lleno de compasión por ti. No desataré mi ira feroz. No destruiré por completo a Israel, porque no soy un simple mortal. Soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruirlos. ¿Por qué no damos unas palmas bien fuertes? Versículo 10. Ustedes caminarán en pos del Señor en obediencia y adoración, que rugirá como un león. Él rugirá, pero no de enojo, sino convocándolos, como un león que convoca a su manada, y sus hijos vendrán temblando desde el oeste, vendrán de Egipto como una bandada de aves. Regresarán de Asiria temblando como palomas, y yo los traeré de regreso a casa, a la tierra de su herencia, afirma el Señor. Entonces, cuando lees esto, es un recordatorio de la bondad de Dios en tu vida. Te mereces un montón de cosas, te mereces, no porque yo quiera castigarte por tus malas decisiones, porque tantas veces te he querido acercar a mí y tú te alejas, te lo mereces, pero no puedo abandonarte, porque mi amor por ti es tan grande, no puedo dejarte ir. Y cuando entiendo esto como una carta de un padre a un hijo, lo que me hace es quebrantarme, ir delante de Dios y decirle: papá, perdóname. Perdóname por mi pecado, perdóname por mi maldad. Cuando entiendo esto, me hace regresar a la casa del Padre, me hace volver en sí como el hijo pródigo, de decir: pero si en la casa de mi Padre hay tanta bondad, ¿Qué estoy haciendo aquí con los cerdos? ¿Qué estoy aquí así desperdiciando mi vida? Si incluso los sirvientes de mi Padre viven mucho mejor que yo. Cuando te das cuenta del amor del Padre hacia ti, de su bondad, te lleva a volver en ti mismo y decir: papá, perdóname. Si me he equivocado, si soy un enojón, si lidio con mi carácter, si me cuesta mucho, pero perdóname, por favor. ¿Sabes? Cuando Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro, Jesús pudo haberles dicho: cuando oren, díganle Señor nuestro. Cuando oren, díganle Rey nuestro. Cuando oren, díganle Dios mío del universo, Creador. Les dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro. Y mi intención en esta predicación es cambiar toda tu perspectiva y que realmente veas a Dios como un buen padre, porque eso es lo que es. Eso es lo que es para nosotros, un buen padre. Y lo que Él busca es esta comunicación. ¿Por qué Dios quiere que le pida las cosas? Si Él ya sabe lo que le voy a pedir, ¿por qué no nada más me lo da? Yo creo que las personas que han tenido un padre que te da todo excepto su compañía saben entender este pasaje. ¿Te gustaría un Dios que te dé todo lo que tú quieras, pero no te dé su presencia? Si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a ningún lugar. Porque Él busca esa comunión. Si te das cuenta, todo el tiempo Dios está buscando tener esa cercanía con nosotros. Nosotros somos los que no queremos. Cuando lo ves como padre, entonces viene la siguiente parte: sea tu nombre siempre santo, o santificado sea tu nombre. Porque no puedes santificar su nombre si no lo ves como padre. Y la pregunta es: ¿qué es santificar su nombre? ¿Qué su nombre no es santo? Su nombre es santo, santo, santo. Pero no está diciendo que su nombre sea santo, sino que para ti sea santo. Y el significado que ocupa de la palabra santificado, que tu nombre sea santo, hay varias definiciones. Una de ellas es que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea reverenciado, que tu nombre sea valorado, que tu nombre sea amado. Y eso es la oración del Padre Nuestro: papá, que tu nombre para mí sea de gran valor. Papá, que tu nombre sea de reverencia, que no sea tomado nada más como algo simple, que yo tenga esa reverencia por tu nombre, ese amor por tu nombre, pero no lo vas a tener hasta que no lo veas como padre. ¿Me permites sugerirte por qué el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, por qué tantas veces Dios les dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Este pueblo me llama el Altísimo, pero la verdad no confían en mí. me permite sugerirte, porque nadie en el Antiguo Testamento nunca lo vio como padre. No hay nadie en el Antiguo Testamento que le llamó papá a Dios, nadie. Todos lo veían como su Señor. Aunque Dios siempre los vio como hijos, ellos ni siquiera se atrevían a mencionar su nombre. Para ellos era inmencionable. No lo puedes mencionar por eso, porque lo veían como Señor, lo veían como Dios, como nos va a castigar, como no podemos ni mencionar su nombre. Pero Jesús viene y dice: es tu papá. Acércate con esa confianza. Porque si no vas a estar igual que el pueblo de Israel, honrándolo con tus labios, diciendo lo que es correcto decir, pero tu corazón no está cerca de él. Y esa es mi oración, mi deseo. Que si nunca habías visto a Dios de verdad como tu padre, ahora empieces a verlo. Quizás digas: yo nunca tuve esa relación amorosa con mi padre, pero ahora puedes tenerla. Yo nunca tuve esa relación cercana con mi padre, pero ahora puedes tenerla. Yo te la ofrezco. Es lo que te dice Dios. Quizás no tuviste las caricias de un padre que te estaba contigo en tus momentos difíciles, pero yo estoy contigo en todo momento. Y te invito a que tengas esa relación conmigo. Damos una ofrenda de palmas todos juntos. Y quiero dejarte con este pensamiento. Una vez más, Mateo 6, capítulo 9, capítulo 6, versículo 9. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Escucha, versículo 11. Danos hoy el alimento que necesitamos. Versículo 12. Y perdona nuestros pecados, así como perdonamos a los que pecan contra nosotros. Versículo 13, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Quiero dejarte con esto. En las próximas semanas voy a profundizar un poco más, pero ¿te das cuenta que está diferente a como siempre aprendiste? Te lo dije en otra predicación, pero lo voy a mencionar otra vez aquí. Siempre aprendimos a primero pedir perdón antes de pedir el pan. No, primero pídele perdón, primero arrepiéntete delante de Dios y después pídele todo lo que tú quieras. Así aprendimos todos. Pero Jesús está diciendo: no, primero pide el pan y luego pide perdón. No me importa cómo te enseñaron otras personas, no me importa lo que para ellos es coherente. Primero pide tu provisión y después pide perdón. Y cuando leía esto: Señor, ¿por qué nos permites primero pedirte el pan antes de pedirte perdón? Y creo haber escuchado de parte de Dios: porque primero soy padre y después soy juez. Pero sabes que aún los hijos de Dios me ven más por juez que por padre. Necesitas cambiar tu perspectiva. Y si nunca antes habías visto a Dios como tu padre, acércate a Él como su hijo y como su hijo amado, que sacrificó a su propio hijo Jesús por ti y por mí. Inclina tu rostro, Padre Santo.
Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoé.